Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Viva la vida, que amo sin medida, que baila el son del aire que respiras, que es todo si me miras. Viva la vida.
Venga, que tenemos un sábado muy bonito, ha amanecido bien. En realidad no pasan grandes cosas y hay actualidad para ir comentando, para ir analizando. Pero bueno, el sábado transcurre tan normal, ¿eh? Hasta que encendemos la radio y nos enteramos de que hay muchas cosas que pasan y que se nos pasan desapercibidas. De hecho, ahora la vuelta al cole, como decimos, va a ser intensa por un montón de cuestiones, ¿no? Que tenemos ahí al aire y pendientes para septiembre. Bueno, hemos suspendido en Cataluña, pues hemos suspendido un montón de gestiones. Va a haber que estar atentos a todo lo que vamos a tener que contar. No sé dónde estás en este momento, dónde te pillamos a la 1:07, hora menos en Canarias. Nosotros seguimos muy de cerca el viaje del Papa a Dublín en ese encuentro mundial de las familias. Y también vamos a quedarnos bastante cerca de allí, porque justamente tenemos un palabra, como digo yo, que asombra, ¿no? Aquella zona que es el Brexit. El Brexit que está dando mucho de qué hablar estos días y continúan las conversaciones entre el país británico y los Estados miembros de la Unión Europea para negociar esas condiciones de salida. El gobierno británico ha emitido esta semana un comunicado en el que detallaba pues las consecuencias que tendría para el país una salida de la Unión Europea sin llegar a un acuerdo. Es decir, que si no negocian, llegaríamos a un Brexit duro. Y aunque esta palabra te suene así un poco, pues bueno, extraña, a lo mejor sí que tenemos que endulzarla un poco y traérnosla a casa, porque las consecuencias son para todos. Vamos a hablar con Ramón Morell, él es economista y experto trading. Ramón, gracias. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Gracias por atendernos. Vamos a leer la letra pequeña de este comunicado emitido, ¿no? Que habla de esas consecuencias que muchas empresas del Reino Unido pues no han tardado en pedirle al gobierno de Theresa May que alcance, por favor, acuerdos, porque ¿a qué se enfrentarían si el Reino Unido se separa de la Unión Europea?
Pues se enfrentarían a bastantes problemas, pero voy a destacar los dos más importantes a mi juicio. El primero de ellos es que se estropean todas las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido a nivel de productos. Definitivamente hay que cobrar IVA en todos los productos para empezar, y después a nivel de servicios también. La parte de los servicios es la que no quieren fundamentalmente los británicos que se rompa, porque obligaría a que se desgajara de alguna forma ese sector financiero tan importantísimo que tienen ellos en la City, en Londres. Y luego hay otro problema que también no se ve un poquito de lado, pero es muy importante, y son las subvenciones, los programas que la Unión Europea tiene ahora mismo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y de ahí Inglaterra ha ido pillando mucho, y en este momento pues aquellos programas que son únicos para miembros de la Unión Europea dejarían de tener acceso a ellos, y eso también les duele.
¿Quién va a notar, Ramón, en sus bolsillos esta salida del Reino Unido de la Unión Europea?
Pues un poco todos los que tenemos relación con el Reino Unido, en el sentido de que productos que ellos ofrezcan pues tendrán que pasar a través de los cauces normales, de aduanas, servicios que presten también, y en esto se genera una problemática para aquellas empresas que prestan servicios al Reino Unido, porque ahora tendrán que cargar IVA, que hasta ahora, como operador intracomunitario, estábamos exentos de IVA. Ahora no, ahora hay que cargarlo y encima negociar quién se lo come, porque pueden ser ellos o nosotros o a medias.
Pues menudo plan, ¿no? Como decía yo al principio, parece que el Brexit es una palabra que se nos queda lejana, aunque ahora mismo pues quien se acuerde de toda la cronología de cómo hemos llegado a este punto, pues sabrá que es importante abordar un poco más de luz. Pero ¿en qué punto están esas negociaciones?
Pues ayer hubo unas declaraciones de Barnier y de Rapp, que son los dos negociadores, las dos personas destacadas por cada parte para la negociación, y dijeron que a partir de ahora van a hacer una relación permanente, 24 horas si es necesario, para intentar llegar a un acuerdo, según el británico hacia octubre, según el europeo cree que hacia noviembre, para poder presentarlo a los gobiernos, que a su vez deben presentarlo a los parlamentos respectivos para su aprobación y que entre en vigor antes de marzo.
Y Ramón, ¿qué es lo que pretende realmente el Reino Unido al separarse, ¿no?, de la Unión Europea? Alguien que le pille ahora mismo un poco de lejos el tema del Brexit, ¿cómo lo reconducimos?
Pues teniendo en cuenta que la palabra British Exit viene de la conjunción de esas dos, en la salida británica de la Unión Europea, lo que buscan es precisamente tener la independencia y la autonomía en todas las decisiones suyas. Ya la tenían en política monetaria con el Banco de Inglaterra, pero lo quieren también tener en todo el resto de los apartados comerciales y financieros y mantener la estructura de centro mundial financiero en Londres, que es lo más importante en el fondo.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil el enfrentarse a una separación de este tipo que bueno, parece que si no se llega a acuerdo no va a ser posible que los británicos pues obtengan quizá esos beneplácitos, ¿no?, que buscan con esa separación.
Claro.
Pero también preocupan las pensiones, ¿eh? Ojo con esto.
Claro, muchos de los británicos, bueno, los británicos que están viviendo fuera de allí, como por ejemplo aquí en España, van a tener algunos problemas para cobrar sus pensiones, porque ya no hay esas relaciones interbancarias que las hay dentro de la Unión Europea. Se tienen que restablecer esas relaciones. Y no hay tiempo, porque esto se ha movido demasiado despacio, a mi juicio, en los 2 años que se lleva trabajando en ello. Y ahora vienen las prisas.
Bueno, es que cuando ponen de plazo 2 años, ya sabemos que el plazo es el último mes, ¿no? Realmente, de ese tiempo. Las condiciones que sí aceptaría, según tu criterio, Ramón, el Reino Unido para separarse afablemente, ¿cuáles serían? ¿Qué líneas rojas hay?
La línea roja que tiene es precisamente una frontera que es la de entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, e Irlanda, que es parte de la Unión Europea como tal, país independiente. Y ahí no están de acuerdo en el tema de la frontera, pero tampoco están de acuerdo en separar. Bueno, ellos quieren frontera, pero una frontera dulce, porque tiene que haber un montón de trabajo allí para poder, porque si no por ahí entrarían muchísimos bienes. Y además no están de acuerdo con la postura de la Unión Europea, que es aconsejar que todo sea unificado dentro de la isla de Irlanda, de manera que sí hubiera frontera entre la isla y el Reino Unido y la Gran Bretaña después, pero no hay. Y luego, por otro lado, es el tema de los servicios, que básicamente quieren mantener acuerdos importantes en tema de intercambio de servicios, precisamente porque es un país de servicios.
¿Y los trabajadores españoles que tienen sede allí, por ejemplo, cómo les afecta?
Ellos están en una lista, o tienen que estar en una lista, que simplemente es lista de personas que son de la Unión Europea y que trabajan allí. Hay que tener un pago, creo que es un pago pequeño, no me acuerdo ahora mismo cuánto es, pero era un pago ridículo, para poder tener el permiso de estar trabajando allí, si ya estás allí, y simplemente si no lo estás, pues tendrás que pasar los protocolos normales de permiso de trabajo del Reino Unido, como tuve que hacer yo hace más de 30 años.
Con lo cual, fecha a la vista, nos habías dicho, Ramón.
Las fechas son octubre-noviembre para llegar a un acuerdo que permita que los gobiernos lo presenten a sus parlamentos para que los parlamentos lo aprueben antes del fin de año y pueda entrar en vigor en plena potencia antes de la ruptura definitiva, que es en marzo.
Pues apuntado en el calendario, ¿eh?, y con todas las explicaciones y dudas resueltas. Ramón Morell, economista y experto trading, gracias.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días. Y todavía sin plan, a estas alturas del fin de semana, si es que no puede ser. Y el recurso así, de repente, repentino, no puede ser el cine siempre. O sí, si está Teresa Cobo. Hola, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo que sin plan? Venga, hombre, por favor.
Es el plan A, el plan B, el plan C,
el abecedario. Es el planazo, señores. Aquí estamos, para meterle cine a su vida.
Eso, sobre todo esta semana, que viene con unas películas que ya estábamos esperando. Algunos
tú,
mucho.
Ya sé yo por dónde tiras tú, porque la cabra siempre tira al pan monte y a ti, siempre que hay una película así, te va a encantar.
Animalicos.
Bueno, pues vamos a recomendar una película española para empezar, porque todavía tenemos que decir que Mientras Campeones sigue en cartelera después de casi 40 semanas.
Bien,
señores. O sea,
bien.
Esto es muy fuerte para el cine español, lo que ha hecho Campeones, o sea, los datos que lleva. Bueno, pues ahora ha venido Los Futbolísimos para cogerle el relevo. Es una película familiar, la adaptación de la primera novela, de la de Los Árbitros Durmientes, El Misterio de los Árbitros Dormidos. Es una de las 12 novelas que tiene esta saga juvenil, que ha vendido más de 1.700.000 ejemplares. Tiene mogollón de seguidores. Bueno, yo es que tengo tengo la ristra de libros ahí, mis hijos les encanta.
Ah, sí.
Y los futbolísimos, pues ahora se adaptan a la gran pantalla y nos cuentan esta historia de Paquete, sus amigos, que no quieren que el fútbol se quite como extraescolar en su colegio. Y entonces, pues van a intentar descubrir el misterio de los árbitros dormidos.
Hola, me llamo Paquete y tengo una cosa que confesar. Este soy yo. Bueno, este es el balón. Y este es mi equipo, el Soto Alto. Soy especialista en penaltis, en fallar penaltis. Por eso en lugar de Paco me llaman Paquete.
Paquete ha fallado 3 penaltis.
5. ¿Queréis ver el vídeo?
Ya lo hemos visto.
Ay, que es como el Manolito Gafotas, pero en fútbol.
En
me encanta.
Fútbol, sí, pobrecito. Lo que pasa es que está muy bien la película porque la verdad es que cumple con la misión, con lo bonito que tenía la novela. Y es que no es la historia de Paquete, es la historia de todo su equipo, que son todos sus amigos, los futbolísimos, que son 11 chicos, que son estupendos, cada uno diferente, está uno, está la otra. Entonces, es una película que funciona muy bien, que a nivel familiar le va a gustar muchísimo a la gente. Yo creo que ellos tenían esta intención y, bueno, yo creo que puede ser una película que haga muy buenos números. Esto es lo que nos contaba el director esta semana que le ha entrevistado, Roberto Santiago.
Los futbolísimos creo que es un cóctel perfecto de acción, aventura, comedia, romance, fútbol. Es una película para todos los niños y para todos los niños interiores que tenemos los adultos.
¡Ay, qué bonito!
¿Has
visto? Me encanta.
¿Tú tienes un niño interior?
Yo tengo niño, niña, tengo de todo.
Y hay veces que pienso que tengo varios, mira tú por lo que te digo.
¿Verdad? Más todos esos que vas conociendo que te van dejando siempre un pedacito de ellos. Oye, qué maravilla que siempre nos traigas a un director con el que has hablado, un actor protagonista de las películas.
Bueno,
esto
yo intento,
es un privilegio.
No siempre puedo porque no me da tiempo, pero sí que es un gusto también conocer esta parte de la trasera del séptimo arte, donde hay tanto trabajo, tanta gente intentando contar bonitas historias y hacer que esa hora y media que invertimos en estar dentro de la sala de cine sea una cosa placentera, que es lo que sucede en el caso de los futbolísimos.
Pues me ha sorprendido mucho esto de
pues
los futbolísimos.
Prepárate porque la que te va a sorprender del todo, porque es muy fuerte a nivel visual, pero es que es increíble que una película donde apenas hay 3 minutos de voz, porque esto es tal cual, señores.
Casi cine mudo.
Casi cine mudo, con un narrador omnisciente, funcione tan bien. La película se titula Alpha, tiene el mismo rollo de las películas de Roland Emmerich. Nos encontramos hace más de 20.000 años, nos encontramos con un niño que se pierde a su tribu. Seguro que es un tráiler que ya habéis visto. Pierde a su tribu, pero se encuentra con un lobo que le va a acompañar en un viaje absolutamente alucinante. Es la relación de este niño, bueno, de este joven y este lobo. La película no se habla, yo ya lo dejo avisado, pero es tan profundamente espectacular visualmente y emocionalmente que de verdad lo digo también desde ya, pueden ir todos los niños y desde luego tendrían que ir.
No se habla, se aúlla, ¿verdad?
Uy, pues puedes aullar y puedes llorar, yo creo, ¿eh?
Ay,
porque
por
te
favor,
va a encantar.
Qué ganas.
Mi padre siempre me decía que la supervivencia nunca es segura. Y que cuando ya no quedan líderes a los que seguir, debes convertirte en uno.
Pues mira, yo te digo que si habla 3 veces y una de esas frases es esta, ole tú, sajo, imagínate, y ahí te quedas.
Yo creo
que ya te puedes quedar ya dar por satisfecho.
A mí me apetece mucho verla, esa relación entre el hombre, el animal, bueno, el lobo, los perros.
Bonita, es muy bonita, uh-huh. Alfa. Y funciona muy bien, ya lo digo, que aunque hay muy poco diálogo o casi ninguno, funciona muy bien para toda la familia. Y acabamos con una película recomendable que nos hila con la realidad, porque hay que decirte que este fin de semana, estos días, el Papa Francisco se encuentra en Irlanda celebrando la Jornada Mundial de las Familias y uno de los artistas que estará esta noche amenizando la velada se llama Andrea Bocelli con su pedazo bozarrón.
Nos deshacemos ya, ¿no?
Bueno, increíble. Y la película que recomendamos, última, se titula La música del silencio, basada en la biografía. Bueno, es que él dice que no es biografía. La película es la adaptación al cine de una novela que él escribió, que tiene tintes autobiográficos, pero él dice que no todo es lo que le sucedió a él.
Bueno, siempre dicen lo mismo.
Bueno, pero que sí, que se ve que
Andrea Bocelli,
pues
solamente
es un chico
con eso,
que se queda ciego y que tiene que recuperar su pasión por la música, una película que cuenta también con el protagonismo de Antonio Banderas. Funciona de forma muy irregular, no es una película redonda, pero por supuesto es una película en la que vamos a poder ver cuál ha sido el periplo de este gran artista hasta convertirse en uno de los grandes tenores que conocemos hoy en día. Es una película que humanamente funciona muy bien, aunque cinematográficamente tiene sus fallitos y, oye, mira, pues es mejorable. Pero, sinceramente, tengo que deciros que lo mejor de la película es que se oye la voz de Bocelli original, con lo cual prepararos para el flipe, porque este es Bocelli.
¿Estás preparado para que la música sea lo único en tu vida? El silencio es lo más importante y la disciplina más difícil de todas. Apóyate en ella, apóyate. Hemos tomado decisiones muy importantes. Suke no quiere cantar conmigo.
Qué bonito.
Con te partiró, ¿eh?
Con esto y así te quedas, ¿no? Y así, bueno, nos dejas.
Así te dejo, y querida. He llenado tu mundo de cine. ¿Qué más quieres?
Ay, qué bonito. Teresa Ecobo, gracias y... Oye, disfruta un poco, ¿eh?
¡Buen fin de...!
Adiós, adiós.
Cuando sono solo e sogno all'orizzonte mancan le parole. Lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso.
Disfrutar de Andrea Bocelli cuando sabemos que es la voz musical que le pone sentimiento también a este Encuentro Mundial de las Familias. Es algo que se agradece mucho, ¿verdad? En la radio hasta ahora es la 1:22. ¡Qué tarde! Una hora menos en Canarias. Y nuestros oyentes nos están escribiendo desde Irlanda, Cayetano Cornet.
Sí, muchos mensajes sobre el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, como María, que dice: gracias por cubrir el encuentro, de los pocos medios que lo hacen. Carmen, que dice: espero que salga todo bien y no haya altercados de ningún tipo. O Luis, que dice: una pena no poder acompañar al Papa en el Encuentro Mundial de las Familias. Seguro que hace mucho bien allí.
Tenemos que mandar un saludo a todos los que están en Irlanda, los que no han podido ir, pero lo están siguiendo a través de la cadena COPE. Isabel escribe por el WhatsApp del programa, dice: se agradece mucho escuchar a Andrea Bocelli, ¿no?
Sí, que hemos escuchado. No, es que...
A mí se me pone la piel de gallina.
Es una delicia, ¿verdad?
Lolo Martínez, Ana Huertas, hemos hecho una pregunta muy, 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 muy indiscreta a nuestros oyentes a través de Facebook, ¿verdad? No sé yo cómo habrán respondido, pero bueno, es para tirarles un poquito del hilo.
Han respondido de una forma muy curiosa, muy divertida, la verdad. Hemos preguntado que qué manías tienen nuestros oyentes a la hora de dormir o a la hora de irse a la cama.
De dormir.
Sí. ¿Vosotros tenéis alguna?
Sí. Yo siempre duermo con una camiseta al lado y al primer rayo de sol que sale... me la pongo en los ojos.
Pero
podría comprarme
tú...
un antifaz, pero
eso te iba a decir.
Claro,
pero
claro,
ya me he acostumbrado. Y ya
vaya,
lo hago todos los días.
Pues yo tengo una manía que ha coincidido justo con una manía que nos ha enviado un oyente.
¿Qué dices?
Sí, vamos a escucharlo. Vamos a ver si...
se escucha,
bueno,
por ahí a nuestro
yo
oyente.
Yo tengo que
sí
dormir abrazada a una almohada siempre. Siempre, siempre, siempre.
Pero es que esto gana,
sí,
¿eh?
Yo bueno,
creo
eso
que
también
gana,
lo hago yo,
sí,
pero eso no lo considero.
Yo lo que hago es poner la almohada en vertical y me tiro en plancha en la almohada y duermo así.
Ah, eso será porque necesitas ahí un poco de relieve.
De amor.
No sé,
un poco de amor.
Camagráfico, ¿no?
No tengo
a falta
ni
de cariño, pues una almohada.
Me suscita muchísima curiosidad. ¿Cómo duerme Cayetano Cornet?
Yo duermo en posición fetal.
Ah, mira,
bueno,
es curioso.
Esa es
hay
muy
mucha,
recurrente.
Sí,
¿eh?
Hay mucha gente que. ¿Queréis escuchar otro? De
sí,
otro,
por favor,
otro
queremos escuchar.
Vamos
claro,
a darle.
Claro.
No sé, dormir con las persianas bajadas. Necesito que por la mañana me entre luz. Si no, me agobio. Y aunque entre luz, sigo durmiendo. Vamos, eso no me quita el sueño.
Eso es lo mejor, seguir durmiendo, aunque
sí,
el día ya ha empezado. Mira, me da lo mismo. Yo
no
puedo.
Yo estoy aquí cómodo.
Yo duermo en una cueva, ¿eh? En una cueva. totalmente hermética, con la puerta cerrada, las persianas hasta abajo.
Todo a oscuras, Ana.
A oscuras. No puedo. O sea, no puedo ni con un
rayo. ¿Y cómo
te
enteras de que es el día siguiente?
Ay, el despertador. Qué mal hace.
Qué suplicio. ¿Prefieres el despertador a un rayito de luz
natural?
No, en realidad
desagradable.
Sí, prefiero que me despertarme de forma natural, pero vamos, es que si no, no duermo bien.
¿Cayetano sabe de despertadores o no te hacen ni caso?
Yo sí. Pero yo soy más de dormir con un poquito de luz.
Un poquito.
Y dormir tan oscuro no me
gusta. Yo también tengo la típica manía de... Bueno, tenemos otro mensaje de un oyente.
Sí.
Yo la manía que tengo antes de dormir es cerrar los ojos, macho. Es que no puedo.
Es lo mejor eso, ¿eh?
Eso es el mejor. Bueno, te estamos leyendo en nuestro Twitter, @ fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook te estamos haciendo esta pregunta, pero mándanos las notas de voz que nos encantan al 666-55-40-00. Venga, despacito. 666-55-40-00. Porque enseguida vamos a tener a un doctor experto en sueño que nos va a decir... ¿Por qué tenemos esas manías? Y así vas a poder justificarlas en todas partes.
Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito. Desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada. Te esperamos. Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
A ver, no gires la oreja para el otro lado, que esto seguro que te ha pasado en algún momento. Estabas escribiendo un mensaje y resulta que no sabes por qué, de repente querías poner un emoticono y te ha salido el que no querías, otro que estaba al lado y el siguiente que tampoco lo habías seleccionado, pero sí, inconscientemente, y al final la persona a la que le envías ese mensaje no se entera de nada. ¿A que sí? Esto te ha pasado, a mí también me ha pasado, pero lo interesante es que seguro, seguro que con esto que te voy a contar... A lo mejor te doy una buena idea, porque quizá tu subconsciente te estaba traicionando y lo que querías era escribir con jeroglíficos. Sí, como lo oyes. Parece que te estoy hablando de cosas muy distintas, pero no lo es. Whatsappear con un lenguaje propio, como hacía esta antigua civilización, los egipcios. ¿Por qué? Porque esto puede suceder. Se está investigando mucho y parece ser que se va a llegar a un lenguaje o a un código que nos va a permitir pues mandarnos mensajes, un WhatsApp, con esos símbolos, ¿no?, que pertenecen al alfabeto de los egipcios, a los jeroglíficos. De tal forma que si yo ahora mismo quisiera mandaros un mensaje, pondría, por ejemplo, búho, pierna y un hombre agachado. Y con eso os habría dado los buenos días. Ahora, que todo es mucho, mucho más complicado y lo sabe Antonio Javier Morales Rondán, él es egiptólogo, investigador y profesor de egiptología en la Universidad de Alcalá. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
O búho, pierna, hombre agachado, ¿no? Que también podría
ser. Sí, podríamos decirlo así también, claro, claro.
Esto de la tecnología está renovando ámbitos en los que a lo mejor no pensábamos que sí lo haría, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que la aplicación de tecnología a conocimientos como son el Antiguo Egipto, la escritura jeroglífica, las tablillas y el cuneiforme de Mesopotamia, de la antigua Mesopotamia, todas uh-huh. estas antiguas culturas y las nuevas tecnologías combinadas están haciendo sobre todo que lleguemos a un público general y que la gente no solo aprenda un poco sobre las momias, las pirámides, sino que también empiece a entender cómo funcionaban las escrituras antiguas, los sistemas gramaticales antiguos, el vocabulario de la antigüedad. Es muy interesante, creo yo.
Claro, y además hay que tener en cuenta que si queremos traer, por ejemplo, toda esa simbología, porque en el fondo son símbolos, ¿no?, lo que representa todo el vocabulario y el lenguaje egipcio, ¿cómo trasladar eso a mensajes cortos, inmediatos, que es a lo que estamos acostumbrados en esta era?
Sí, es difícil. Lo que pasa que, por un lado, lo que atrae mucho a la gente, al hombre moderno, es ver toda la simbología, como comentabas, los iconos, los signos jeroglíficos que representan ideas, palabras, fonemas, sonidos, Y es muy interesante porque en realidad una persona que quiere expresar una idea, como decíamos, pues hola, adiós, bienvenido, qué hora es, qué día es hoy, cuántos kilos puedo comprar, todas esas preguntas, ideas, expresiones, se pueden relacionar con palabras, frases y vocabulario que se construye en la antigüedad, pero claro, digamos que de algún modo el hombre moderno entiende en su propio idioma cómo expresar eso. Los egipcios lo decían de otra manera. Ahí hay un salto entre lo que ellos decían, cómo lo escribían. Nosotros podemos usar los jeroglíficos para escribir, por ejemplo, español, pero tendríamos que saber la lengua egipcia para poder explicar eso en egipcio antiguo, en la lengua que escribían o que hablaban, perdón, hace 4.000 años, por ejemplo. Eso significa, además, que una persona que escriba un mensajito pues puede transliterar, digamos, del español a signos jeroglíficos, de modo que pueda expresar una pregunta en español que no tiene que ver con la pregunta egipcia, que utilizaría una lengua, por supuesto, distinta, pero y permite a las personas empezar a plantearse cómo se hablaba en esa época, cómo eran las frases, qué vocabulario había, etcétera.
Qué interesante, bueno, los apasionados de la historia, la cultura, todo el contexto que rodea a Egipto deben estar ahora mismo alucinando y diciendo, pero en serio voy a poder hacer esto, voy a poder comunicarme con jeroglíficos. No es tan fácil, esto lo sabéis vosotros que sois investigadores y que habéis desarrollado en estos años, programas informáticos que os permiten documentar bien, ¿no?, cada símbolo y situarlo en la historia.
Sí, efectivamente, la disciplina ha ido encaminada en los últimos años, se ha encaminado sobre todo a buscar modos a través de software, digamos, a buscar un tipo de interfaz que nos permita escribir rápidamente textos. Estamos más preocupados, vamos un poquito más adelante de lo que sería la gran difusión al público general, pero nosotros estamos muy preocupados sobre todo de escribir rápidamente, de transliterar y transcribir textos, digitalizar estos textos y que los ordenadores a través de algoritmos y una serie de ecuaciones y cálculos puedan reconocer patrones gramaticales, patrones que no encontramos nosotros a simple vista, y eso es, digamos, un poco más avanzado que lo que se, por otro lado, se plantea a nivel de difusión, que es que la gente entienda un poco el sistema del antiguo Egipto, el sistema jeroglífico, cómo funcionan estos signos, qué signos son fonéticos, qué signos son determinativos o ideogramas, ¿no?
Y es curiosísimo, ¿eh?, el también ponerle fecha al último jeroglífico. No sé si, Antonio, sabemos cuándo fue el momento en el que en Egipto decidieron que esto de los jeroglíficos ya no iba a ninguna parte, que había que deshacerse de todo lo que era la religión egipcia y dar un paso, ¿no?, un cambio en lo que era el valle.
Sí, en realidad nosotros calculamos, tanto para jeroglíficos como para inscripciones demóticas, en los siglos IV y V después de Cristo ya sabemos que se va abandonando el sistema, no en sí porque se decida de repente pues abandonar un sistema, sino porque en sí ya era, digamos, en cierta medida considerado un sistema caduco, se utilizaba otra lengua, se utilizaba otro tipo de textos, otro tipo de sistema de escritura, y solamente los ámbitos más tradicionales, como eran los sacerdotes de grandes templos, de cultos tradicionales, como la diosa Isis, el dios Horus, el culto funerario al dios Osiris, son los únicos que mantenían en estas, digamos, bibliotecas arcanas, antiguas y archivos y repositorios, son los que mantenían un poquito esta lengua que ya iba, digamos, retrocediendo y dando paso a otros sistemas de escritura.
Mira, hay un nombre que a mí siempre me ha gustado recordar. Te digo que he sido ratona de libros de Egipto toda la vida, ¿no? Y hay un nombre que a mí siempre se me ha quedado, que era Esmetacom. Este tipo, por así decir, que era un escriba, fue el último, por lo visto, que dejó ahí como una inscripción en una de las puertas al norte de la Puerta Adriano, ¿no? Que era justo ese momento que nos estás diciendo tú. Y resulta que lo último que escribió data del 24 de agosto del 394 después de Cristo. O sea, ayer mismo, en el 394 después de Cristo. Quiero decir que el recuperar esas lenguas muertas, a lo mejor lo podemos hacer a través de una tecnología y una era que jamás hubieran imaginado ellos, ni ese escriba tampoco.
Pues ellos no lo imaginaban, pero lo que es interesante es que ellos buscaban preservar en el tiempo su cultura, sus ideas, digamos, hacer eterno su nombre.
En la
cada
piedra.
Persona buscaba a través del mundo del más allá todo esto.
Es que es alucinante. Y ahora que eso se pueda hacer viral, por ejemplo, ¿no? Que ese mismo mensaje lo puedan leer otras personas, me parece alucinante. No sé qué otras lenguas, por ejemplo, se podrían recuperar de la misma manera que esto de los jeroglíficos.
Bueno, ahora mismo se están trabajando el proyecto en concreto, el que, digamos, el proyecto estrella, es un proyecto norteamericano con una financiación norteamericana importante. Están intentando recuperar unos 70 sistemas de escritura y 70 lenguas antiguas que estaban un poco pues abandonadas, que nos cuesta mucho estudiarlas, que es difícil encontrar patrones gramaticales, entender el vocabulario. No se tienen monumentos u objetos con inscripciones del tipo de la piedra de Rosetta, donde uno puede comparar dos o tres tipos de lenguas o sistemas de escritura. Pues ahí tenemos varias digamos, etapas del griego, el lineal A, el lineal B, el meroítico, sudanés antiguo. O sea, hay una serie de lenguas, el acadio, el sumerio, incluso son lenguas que a través de nueva tecnología puede aportar cosas que el ojo humano, que el investigador a simple vista no puede observar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un corpus de textos religiosos llamados los famosos textos de las pirámides, escritos en las paredes, en las criptas de los reyes de la quinta y sexta dinastía en Giza y Saqqara, milenio, segundo milenio. Pues estos señores tenían miles de textos. Nosotros podemos sentarnos en una biblioteca e investigar estos textos, pero si lo tenemos todo digitalizado y en forma de jeroglíficos y lo ordenador puede casi que realizar al modo matemático ecuaciones y cálculos, puede verificar y comprobar que existan una serie de patrones o de excepcionalidades que no nos hayamos dado cuenta a simple vista.
No sé si te has puesto en este planteamiento, Antonio, pero la verdad, si nosotros en el 1700, que fue en el 799, cuando encontramos la piedra Rosetta, ¿verdad?, nos ayuda a descifrar los símbolos de los jeroglíficos, ¿qué tendrán que encontrar dentro de, pon tú, 2.000, 3.000 años para descifrar el lenguaje de jeroglíficos en el WhatsApp? ¿Te imaginas?
Sí, eso sí que va a ser difícil.
Bueno, estaremos en ello, ¿no? Estaremos en ello.
Sí.
Lo conseguiremos. Espero, ¿no? Espero que nos descifren dentro de miles de años.
Sí.
Pues Antonio Javier Morales Rondán, investigador, egiptólogo, profesor de egiptología en la Universidad de Alcalá, gracias. Y para despedirte, dame 3-4 símbolos. ¿Cuántos se necesitan para despedirte con un buen jeroglífico?
Bueno, se podrían decir varias cosas, pero en principio, por ejemplo, los egipcios utilizaban mucho lo que sería en castellano la expresión vida, prosperidad y salud para despedirse. Y eso con tres jeroglíficos está hecho.
Vale, pues vida, prosperidad y salud. Antonio Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué ha pasado durante todo el verano, Esta es una de las reflexiones que hacemos últimamente mientras vamos llegando a ese síndrome posvacacional que alguno va a pillar y otros no, porque se irán de vacaciones a partir de ahora en septiembre. Pero hasta aquí hemos tenido el tiempo loco y quieras o no, pues el tiempo, las circunstancias, el trabajar o no en verano, todo esto nos influye a la hora de descansar. Y tengo entendido que no somos muy dados a tener hábitos saludables para antes de irnos a dormir. Y es importantísimo, importantísimo. Lo he dicho siempre cuando estaba en la noche de COPE, que éramos todos unos trasnochadores, y lo sigo diciendo ahora que estoy de día aquí en el fin de semana. Es importantísimo el descanso. Ahora, que entre que no lo cuidamos mucho, tampoco tenemos mucho tiempo, o no lo sacamos, o no le damos la importancia que tiene que tener, y las manías que cada uno tiene, no miro a nadie, pues necesitamos a Javier Puertas, que él es vicepresidente de la Sociedad Española de Sueño y especialista de la Unidad de Sueño del Hospital Universitario de Lieja, y él sabe perfectamente cómo podemos revertir todo esto. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
De todo lo que he dicho, la pauta la cumplimos al 100% los españoles, ¿no? Nos saltamos el descanso a la torera.
Completamente, somos de los más indisciplinados en ese sentido, yo creo, de la cultura occidental.
¿Y cómo hacemos? Claro, ¿cómo podemos, pues eso, adecentar un poco este tema?
Bueno, primero pensando que el sueño no es una pérdida de tiempo, ¿no? Que no es poca cosa, porque siempre echamos mano de las horas de sueño para todo, ¿no? El sueño se queda un poco como último, sobre todo porque arrastra un poco una fama de ser una actividad propia de la pereza.
De vagos y maleantes.
E improductiva, ¿no? Y entonces, pues como somos una sociedad muy productiva, pues todo lo que parece improductivo pues tiene mala prensa. Aunque, bueno, pues entre paréntesis le adelanto una anécdota muy 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 significativa en esto y además uh-huh. española, ¿no? Es decir, don Miguel de Unamuno dormía entre 8 y 9 horas y un periodista extranjero le increpó que por qué un genio como él dormía tanto cuando sus colegas intelectuales europeos dormían 5 y 6, ¿no? Y decía, joven, cuando yo estoy despierto soy más despierto que usted. Y entonces eso viene un poco a decir que efectivamente para tener una buena rendimiento y una buena capacidad pues hay que dormir las horas suficientes, ¿no? Si no, siempre arrastramos un poco y eso pues cualquiera lo sabe cuando ha llegado una época de ir trabajando a turnos o durmiendo poco, pues que hace más fallos, le cuesta más encontrar las palabras o más concentrarse.
Es una deuda que contraemos con nosotros mismos, ¿no? Que tenemos ahí, que nos vamos hipotecando el descanso, y que cuando llega el momento realmente de poder descansar, como muchos han tenido pues este periodo de vacaciones o algunos que lo cogen ahora, ¿cómo podemos regular el sueño en vacaciones? ¿Hay algún consejo que nos pueda dar para ponernos al orden?
Bueno, el sueño, no hay dos personas que duerman igual, ¿no? Es decir, entonces hay perfiles de dormidores que llamamos por duración y por momento del día, ¿no? Es decir, uh-huh. por duración están los dormidores cortos y los dormidores largos. Los dormidores cortos son aquellos que necesitan menos de seis horas y media. Y los dormidores largos son los que necesitan más de 8 y media. Digamos que el 90% de la población se mueve alrededor de las 7-8 horas de necesidad de sueño. Y en la edad adulta, los niños obviamente más, ¿no? Entonces, esos son los dormidores. Cada uno lo sabe en función de si, por ejemplo, pues en vacaciones, cuando no tiene necesidad de levantarse pronto, pues se despierta despejado y con sensación de descanso, pues es a las 6 horas de haberse acostado, es porque es un dormidor corto. Uh-huh. En cambio, hay gente que el otro patrón de sueño que tenemos y que uno debe saber es el que llamamos vespertino o matutino, ¿no? Los búhos o las alondras. Los españoles tenemos cierta tendencia a ser más bien búhos, ¿no? que alondras. También quizá pues porque tenemos más horas de exposición al sol, y no es igual irse a las 9:30 de la noche a dormir en España que en Finlandia, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos tendencia a irnos a dormir más tarde. El problema es que nos levantamos y vamos a trabajar a la misma hora que el resto de los europeos.
Entonces, ay, claro.
Yo ahora que estoy aquí en Bélgica, pues aquí es raro que a las 10:30 de la noche pues aún haya gente viendo la tele, ¿no? De mi consulta, pues el 90% a las 10:30, antes de las 11 se han ido a dormir. En España, si usted mira los shares estos de la televisión,
nos condicionan, por supuesto.
Las audiencias, pues, a las 11 de la noche hay audiencias de 4 millones de personas viendo cualquier cosa, ¿no?
O escuchando la radio, ¿verdad? El deporte que siempre claro. ha marcado la hora de irse a dormir.
Entonces, claro, sabiendo un poco las horas que uno necesita para dormir, cuál es su patrón, pues bueno, es verdad que las horas de trabajo condicionan, obviamente, porque las obligaciones y el deber son así. Pero uno tiene que intentar pues adaptar a tener un descanso lo más parecido al que él necesita en función de sus horarios de trabajo. Así pues, bueno, pues también es cierto que hay que intentar preparar el sueño, ¿no? Es decir, pues uno no puede llegar a casa a las 10 de la noche y meterse en la cama a las 10:20 y
a las 10:15 haber discutido con alguien, por ejemplo. Esto es inviable.
Claro.
No se puede.
Claro, entonces hay que desde el punto de... Tenga en cuenta que el sueño es un fenómeno... Es una situación fisiológica que implica que tengamos una predisposición física, psíquica, emocional a dormir. Uh-huh. La física es que hayamos pasado unas horas despierto, no que se acaba de despertar, no se vuelve a dormir, pero también que tengamos una situación de no que no haya un estrés o una necesidad psicológica de estar atento o preocupado por algo, porque eso es contrario a la facilidad que o a la predisposición que necesita nuestro cerebro para facilitar que desconecte, ¿no? Y que nos vayamos a dormir. Cualquier situación estresante, en realidad, se expresa en nuestro organismo como una situación de amenaza, es decir, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta
genera ansiedad.
La posición periférica, genera ansiedad, y entonces en esa situación no es fácil dormirse, porque es lo mismo que si uno se va a dormir en la edad de las cavernas con un oso en la puerta de la gruta, ¿no? Es
decir, muy buen ejemplo,
Porque hay una amenaza afuera, ¿no? Es decir, la supervivencia siempre es una cuestión que está por encima del sueño. Entonces hay que facilitarse el punto de vista emocional y cognitivo el irnos a dormir. Entonces hay gente que desconecta muy rápido y otros que les cuesta más. Entonces pues uno tiene que favorecer ese momento. Incluso es preferible retrasar media hora o una hora de irse a la cama, pero haber podido desconectar, que irse a la cama porque uno se ha cansado rápidamente, pero si no desconecta no se va a dormir. Lo único que va a ser ponerse más nervioso, porque como no se duerme, pues hace fuerza para dormir, y entonces como ve que no se duerme, pues se pone más nervioso y le cuesta más dormir, ¿no?
Eso es como un bucle. Entonces, en ese sentido, claro. Javier, cuando llegamos a intentar crear una especie como de rutina, ¿no? Rutina previa a irnos a dormir. Ahí entran un montón de factores, tanto los de recuerdo, ¿no? Eso que nos lleva a pensar que vamos a descansar, por ejemplo, dicen, ¿no? Muchos que son expertos como Javier dicen, si cuando eras pequeñito acostumbraban a taparte, ¿verdad?, antes de irte a dormir, el hecho de echarte algo por encima te da esa sensación de paz. No sé si está bien explicado el concepto, pero sí, es sensación de paz, ¿no? Y ya entras como en una fase distinta, como que vas bajando revoluciones y ya parece que vas a descansar. Este es el principio de las manías, de los dormilones por excelencia, ¿o no?
Bueno, ahí todo un poco, ¿eh? Es decir, a veces las manías tienen... Bueno, aquí en Valencia, donde yo soy, dicen que las manías son las curas los médicos, ¿no? Pero en cualquier caso, las rutinas siempre se asocian a seguridad y a que todo está en orden. Y eso es algo que facilita el dormirse, ¿no? Cuando uno le rompe las rutinas, lo que genera es un cierto estrés y eso dificulta. Es verdad que, es decir, cuando asociamos... elementos que asociamos de forma, bueno, que llamamos un condicionamiento positivo al sueño, pues nos ayudan a dormir. Si uno, la sensación de protección, de estar arropado, le recuerda pues su infancia, cuando todo era algo menos complicado, ¿no? Pues va a ser un factor que se añade. Hay que desarrollar rutinas que nos ayuden a dormir.
Cada
uno puede...
Sí, dime, Javier.
No, que hay que desarrollar rutinas que nos ayuden a dormir, y cada uno pues tiene sus propias, como se decía, pues quizá manías, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras no lleguen a ser obsesiones, no son malas, ¿no? Entonces, pues uno pues puede dar la vuelta a la casa y cerrar ventanas y el gas, etcétera, puede que esté todo eso, ver si los niños están correctamente, tal, se va a dar una ducha, se lava los dientes, se pone un pijama, se pone a leer un libro, se mete en la cama. Es decir, ese tipo de rutinas nos ayudan porque las asociamos como que todo, es decir, que las cosas que son potencialmente fuera de su lugar, pues generan desorden y generan estrés, pues todo está en su sitio, nos ayuda a desconectar.
Nosotros que hemos estado preguntando en redes sociales, me están enviando mensajes, dicen, ¿y qué hacemos con los que tienen que tener contacto con la pared? ¿Con esos qué hacemos? Que acaban con la pierna en alto, ¿no? Porque necesitan, a lo mejor, tocar un objeto más sólido, ¿no? O tener así esa sensación. Mira, este es bueno, ¿verdad?
Sí, no, por ejemplo, hay mucha gente que, es decir, el tema de regular la temperatura, ¿no? Las condiciones de temperatura no van a depender tanto de la temperatura que haga afuera, que si es un calor extremo, obviamente es molesto, pero cómo nosotros somos capaces de regular la temperatura. Por eso hay personas que, aunque haga mucho calor, necesitan estar tapadas o muy tapadas, y otras que se destapan fácilmente. O algunas que en algún momento sacan el pie de la cama y lo ponen en el suelo porque necesitan regular la temperatura, ¿no? Los pies, las orejas y las manos son como antenas, nos ayudan a regular la temperatura. Y eso puede ocurrir, que nos acostemos tapados y nos destapemos después, o al revés, o que nos acostemos destapados y a mitad de noche pues tengamos frío y nos tapemos. Entonces, digamos que la calidad y la organización del sueño va a depender mucho de cómo se produce la variación de la temperatura del organismo.
Sí, tenemos cierta evidencia de que si esas curvas de temperatura interna son apropiadas, el descanso se asocia a una sensación de buen descanso, y al revés, si las curvas de temperatura nocturnas no son las adecuadas, no cae lo suficiente la temperatura interna, pues la sensación de descanso no es tan reparadora.
A mí me preocupa mucho, Javier, cuando hay personas que te manifiestan, ¿no? Que descansan mal, que no duermen, que no consiguen reponer las energías que gastan durante el día, pero lo dejan pasar. ¿Qué le decimos a estas personas? Porque no, a lo mejor no saben las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Un mal descanso crónico.
Bueno, cuando hay situaciones agudas de estrés, pues es lógico, ¿no?, que uno pasa unos días con cansado, con mal descanso nocturno, etcétera. Pero el problema está cuando las cosas se cronifican o cuando no hay aparentemente una causa que haga que empecemos a de forma habitual levantarnos cansados y pasemos sueño durante el día, aunque durmamos las horas que se precisan, porque otra cosa es alguien que trabaja turnos. Bueno, pues ahí esto es como la manga, ¿no? Es decir, si uno estira de un lado se queda descubierta por otro.
Claro, hay que economizar también.
El trabajo a turnos tiene sus consecuencias. Pero en cualquier caso, es decir, no hay que aceptar como algo normal que uno se levante cansado habitualmente.
Ahí va yo.
Y que por el día uno se duerma en cualquier sitio, etcétera. Esos son signos de que algo no va bien y que tenemos que consultar a nuestro médico y que él pues oriente las cosas al médico cabecera o al especialista, porque no digamos que bueno, pues no es una situación, eso nos quita años de vida, es decir, el mal descanso. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la gente que trabaja a turnos tiene más riesgo cardiovascular y tiene una menor esperanza de vida, tiene más problemas familiares, etcétera, ¿no? Es decir, se paga un precio por no dormir adecuadamente. Lo que pasa es que tampoco tenemos, digamos, no es fácil arreglar las cosas muchas veces.
Uh-huh. Pues muy atentos a esto que está contándonos el doctor. Eso sí, si me permite una indiscreción, quiero saber qué manía es la que tiene al dormir. No le despido, si no me la cuenta. ¿Abraza almohadas? ¿Es del pie en el suelo?
Efectivamente, abrazar la almohada. La adivinada la primera.
Pues ya somos dos, así que ya tendremos que dar explicaciones a nuestros respectivos. Qué bueno, doctor. Estas cosas, a ver, queramos o no, nos unen a los seres humanos. Esto es así.
Sí.
Eso y los sueños, que deseo que en este verano que empieza para el doctor, pues se cumplan todos. Javier Puertas, vicepresidente de la Sociedad Española de Sueño y especialista de la Unidad de Sueño del Hospital Universitario de Lieja. Muchísimas gracias.
A ustedes, un saludo.
Un abrazo. ¡Ay, no de bostezos! 1:56, hora menos en Canarias. No hay sábado sin domingo. Mañana a las 10 todos despiertos porque estaré con Cristina. Cristina desde el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín. Así que os quedáis en la mejor sintonía, en COPE.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting. COPE. Estar informado.